Programa con Ana Fundación, que ya está aquí, nuestro querido José Ignacio.
Ana Fundación en la terraza.
Y ya está en la terraza nuestro querido José Ignacio, que hay que ver cómo viene hoy, Alejandra. O sea, con una guayabera maravillosa de lino, que además, él no le gusta nada que digamos esto, pero esto es así, es que siempre es tradición que empecemos con su outfit. Nada más y nada menos que de lino, que yo le decía, pero José Ignacio, ¿quién plancha esto? Y él me decía, no. Si es que estoy estrenando. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, José, Alejandra y a todos ustedes. Hola.
Escucha, ya lo sé que la has estrenado hoy y no la has tenido que planchar, pero ¿a qué no planchas? Di la verdad.
Yo sí.
¿Ah, planchas?
¿Has visto? Si es que José Ignacio es una caja de sorpresas.
Oye, yo a mi hijo le voy a tener que decir algo. Él no plancha.
A los hijos hay que decirles desde pequeños.
Sí, ya, pero como te
tú llegas
miedo,
un poco tarde, ¿eh?
Sí, no, es que como nos da miedo que se quemen, ya ahora es tarde, señora. Ahora es tarde porque ya tiene 26 años y no se plancha. Y le gusta ir como a ti, siempre como un pincel.
Claro, y que claro, plancha mami, ¿no?
Y plancha mami, sí.
Ay, Dios mío.
Todo a cuidar que se van a quemar, que no se van a
quemar. Dios mío, cuánta protección, ¿verdad?
Sí, realmente. Nosotros en nuestra época éramos capaces, bueno, de meter un gancho en los dos polos de un enchufe.
Pero perdona, tanto es así que en nuestra época, yo me acuerdo que, claro, es que ahora existen las planchas para plancharse el pelo y todo. Nosotros metíamos la cabeza debajo de la plancha y nos planchábamos el flequillo. Hombre, claro, no, si teníamos el pelo...
Eso yo no lo he vivido.
Con papel de periódico.
Exactamente,
oye,
así
pero
era.
¿Pero entonces teníais el pelo muy largo vosotros?
Hombre, teníamos flequillo, teníamos pelo. Entonces nos poníamos en el planchador, así, de rodillas y planchando con la plancha.
Estoy impresionada. Pues yo no sé. José, yo soy mayor que tú. ¿Cómo no he vivido yo eso?
Bueno, pues yo era la única manera que tenía de plancharme.
En mi época las chicas nos hacíamos la toga.
Ah, claro.
Que era enrollarnos el pelo, claro.
Pero nosotros como no podíamos, porque teníamos el pelo más corto.
Bueno, José Ignacio, que nos debíamos, ¿tú también lo hacías?
Él también. Si no, no se reiría así, ¿has visto?
O sea, que llevas el pelo largo.
Son los secretos aquí que se van descubriendo.
Más o menos como ahora lleva el pelo.
Bueno, dicho esto para comenzar, José Ignacio, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y apasionante.
Sí,
que es la Capilla Sixtina. Bueno, antes, si te parece, tengo que decir que el otro día en la Fundación tuvimos una reunión interesantísima, ¿verdad? Hablando con dos especialistas de alcantarillas. Que fue, bueno, un encuentro más que peculiar.
Por supuesto, además uno de ellos se apellidaba Canale, nunca más.
Exacto,
mejor dicho,
exacto.
Claro, le llevaba en su patronímico.
Estuvo más que interesante y dos, aparte profesionales, porque todos trabajan en el canal,
canal,
¿no?
De Isabel II. Sí, para el canal de Isabel II.
Exacto, o sea, que nos contaron muchas cosas y muchas anécdotas en ese sentido. Y decíamos que íbamos a hablar de la Capilla Sixtina.
Sí, bueno, vamos a ver cómo va a venir el Papa. Digo, bueno, vamos a hablar de un tema de arte religioso. En este caso, de la Capilla Sixtina, que me parece muy interesante en varios sentidos. Y en principio quería hablar un poco de la construcción. Para diseñar la Capilla Sixtina, un arquitecto tardó 8 años en el diseño, ¿eh? De 1473 a 1481. Pero, ¿qué medidas tiene la Capilla Sixtina? Porque lo hemos visto mucho. Tiene 40 metros, 40,90 metros de largo. Tiene una anchura de 13 metros 40 y una altura de 20,70. ¿Y esto para qué es? Pues bien, esto sirve porque es la proporción áurea siguiendo a Leonardo da Vinci cómo tenía que hacerse los edificios. Entonces, bueno, eso marca la forma de hacer la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, que era escultor, es encargado por el Papa Julio II que pinte la Capilla Sixtina, que la acababan de construir toda de ladrillo. porque es de ladrillo, no es de piedra, es de ladrillo. Entonces, Miguel Ángel tarda 4 años, de 1508 a 1512, en pintar el techo de la Capilla Sixtina. Y luego pasan 30 años y hasta 1536-1541 no pinta el testero, es decir, el juicio final.
Oye, ¿os dais cuenta que los tiempos son iguales que los de hoy, ¿eh? O sea, lo mismo, lo mismo. Hoy sería impensable hacer este tipo de obras porque es que estamos en otro timing, ¿verdad?
Totalmente, y además, en este caso, el escultor o el pintor, entre tanto, hacía otra actividad, terminado con la iglesia, porque ahí trabajaba mucho y cobraba poco. Y entonces tenía que trabajar para otros menesteres, otras obras, como puede ser el Miguel Ángel, como puede ser la Pietad, que eran esculturas que eran lo suyo. La Capilla Sixtina no tiene columnas. La Capilla Sixtina, todo lo que tiene son aparentes cornisas, columnas y molduras.
Pero realmente no lo son.
No son, es totalmente plana, es un cubo, salvo la cúpula que la cubre, ¿eh? Todo lo demás son muros planos, ¿eh? Bueno, eso es un poquito...
Pero es un milagro de arquitectura.
Totalmente. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a ver la Capilla Sixtina, allá por el largo 1970, y la segunda vez que la visité, 1973, era una gran sala, muy oscura, no era dedicada al turismo masivo como pueda ser ahora, y además todos los techos tenían unas veladuras, es decir, estaba oscuro, las pinturas estaban oscurecidas por el paso del tiempo, por el humo de las velas. Entonces, en un momento dado, cuando habían pasado nada menos que 440 años...
Bueno, un ratito simplemente, y bueno, estaría un poquito deteriorado cuando tú fuiste la primera vez, ¿no?
Estaba oscuro. Más que deteriorado. Es decir,
pero se veían bien las figuras.
Se veían las figuras y se imaginaban las figuras.
A veces pasa en la vida que uno no tiene que ver, sino que tiene que imaginar.
Una pregunta que a lo mejor es muy obvia, pero yo no la sé. ¿Cuánto tiempo tardó en hacerse realmente la Capilla Sixtina? En total, ¿tú lo sabes?
En total, sí, ya estoy diciendo. Se proyecta en 1473, ¿sí? Y se termina en 1541. Ajá. Es decir, han pasado 68 años. Okay. Desde que se proyecta,
claro,
hasta
eso
que
decía
se
yo que era un tiempo de sí, hoy, sí, para sí. Hoy para hoy, para hacer una obra en Madrid, por ejemplo.
Sí. Entonces, estamos en los famosos 80. El regalo de Reyes que me habían traído a mí era el famoso Monopoly Internacional.
Ay, ¿cómo es el Monopoly Internacional? Hombre, pero ¿cómo es el Monopoly Internacional?
Yo ese ni lo sabía.
Yo tenía el Nacional, pero el Internacional, ¿cómo es?
El Internacional es jugar con geopolítica en todo el mundo.
Pero eras un niño y te regalaron eso.
No, ese ha sido un niño del año pasado, es decir, de estos Reyes. Un niño un poco grande. Un poco pasadito.
Bueno, entonces el Monopoly.
Entonces estamos en los años 80, y en los años 80 otra de las cosas que se hacen es la restauración de la Capilla Sixtina.
Sí.
Que se proyecta restaurarla de 1980 a 1990.
Que en realidad 10 años de restauración, que hoy en día también sería impensable.
Hasta el 94. Y se finaliza los laterales de la Capilla Sixtina en el 99, 19 años.
Okay. Lo que decimos.
Estamos principio de los 80. Restaurar eso cuesta dinero.
¿Sabemos más o menos?
Y con la iglesia hemos topado.
¿Las cuantías que costaron?
Pues bueno, sí. Se hace un concurso a ver quién va a financiar la restauración. Y aquí intervienen dos empresas muy diferentes, alguna de ellas con connotaciones muy políticas, porque estamos en el Monopoly. Entonces, una de ellas es la Nippon Television Work, que hace una propuesta económica. Y en contraparte está una empresa americana de cigarrillos, que es la Philip Morris.
Muy conocida.
Claro.
Y con muchas influencias.
Y con muchas influencias. ¿Por qué? Porque el presidente de Philip Morris en Europa estaba casado con la hija de Giorgio Almirante. Entonces, la gente puede decir, ¿quién era Giorgio Almirante? Pues era el presidente del MSI, de los Misinos, del movimiento social italiano que tomaba de sus orígenes del fascismo de Benito Mussolini, y tenía un gran poder porque estaba vinculado, entre otras cosas, con una logia masónica, la P2, la cual también estaba el primer ministro Andreotti. Pero eso lo hablaremos la semana que viene, bueno, cuando hablemos de política. Pues, entonces, la propuesta de la Nippon Television Work es de 10 millones de dólares, que equivaldría actualmente a 40.260.000
euros, ¿no?
Sí, euros. Era mucho dinero. Entonces, con este presupuesto se pretende restaurar lo que es toda la cúpula y el frontal, el testero, que son 1.200 metros cuadrados de restauración.
Oye, ¿tú estás de acuerdo de verdad? Porque yo tengo algunos interrogantes, ¿eh?, en esto de las restauraciones a veces de este tipo de obras tan importantes, en los que, claro, decimos, se restaura, sí, pero se restaura a veces significa que no es que se recupere, sino que a veces se pinta para recuperar supuestamente la idea de la luz que podía tener o del color, pero es que no es la brocha ni la pincelada de este señor.
Ajá, pues sí. Esta restauración, a pesar de las controversias que tuvo, fue estupendamente bien hecha. Los restauradores fueron realmente de primera línea. Todos los restauradores eran del Vaticano, impuestos por el Vaticano.
Sí.
Luego hablaremos del contrato, cómo era y todo lo demás. Y estaba Gianluigi Colalucci, Maurizio Rossi, que son de los dos más importantes, con Bonetti y Bruno Baratti. Colalucci es conocido también en España porque ha hecho restauraciones para el patrimonio nacional. Falleció en este siglo, en el año 20, en el 2020.
Pero para que nuestros oyentes tengan un poquito de idea, José Ignacio, sí, a grosso modo, una restauración de estas características, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, consiste en lo siguiente. He dicho que se veía todo oscuro, con veladuras.
Sí.
¿Cómo estaría pintado ese techo, ¿no?, esa cúpula? Entonces se utilizó un producto que se llamaba, o se llama, AB57, que es carboximetilcelulosa, que era tisotrópico y condensante. En definitiva, una solución salitrosa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un papel, una muestra, y con ese papel se va mojando por la parte exterior con esta solución. Y después de dejarlo un momento, se quita el papel. Y se ve que hay suciedad. Así se va haciendo paulatinamente hasta que en uno de los papeles se ve que hay un poco de pigmento.
Y ahí ya.
Y entonces hay cuidado, y ahí se frena. Entonces se va haciendo como si fuera un mapa, que se llama en concreto CMC, capacidad de medición y calibración, con lo cual dice, hasta que salga el color rojizo, hemos tenido que hacer, por ejemplo, 7 papelitos, y estos 7 papelitos lo hemos dejado húmedo 1 hora, por poner un ejemplo. Sí. Y así se van haciendo muestreos en todos los lados. Cuando ya se tiene hecho un mapa, porque se han hecho varias cataduras en varias zonas, hasta llegar al pigmento, pigmento negro, pigmento rojo, verde, etcétera, etcétera, ya se sabe cómo tiene que ir. Entonces, como se ve la figura con las veladuras, todo este trozo es verde. Son 7 papelitos de 1.5 horas. Así se va haciendo poco a poco, madre hasta mía, que llega el color original.
O sea, pero esto es una labor de chinos auténtica, ¿eh?
Total.
O sea, hay que tener... ¿Tú te imaginas, Alejandra,
sí,
una paciencia?
Paciencia, sí,
brutal, aparte de las capacidades que pueda uno tener. Sí. Pero yo creo que tienes que tener una personalidad para ser restaurador muy concreta.
Y delicadeza,
una
persona, y delicadeza.
Claro, pero una persona, por ejemplo, que sea nerviosa... No, o sea, por no muchos conocimientos que tengas de esto,
no lo puedes hacer.
Yo tuve la oportunidad allá por los 80 en subir uno de los andamios mientras estaban haciendo la restauración.
Sí.
En la parte contraria al testero, en una de las archivoltas que hay. Y realmente ya el hecho de tener que subir al andamio a 20 metros o a 19 metros 50 para de rodillas poder empezar a ver cómo lo hacían era realmente impresionante.
Me imagino, me imagino.
Bueno, voy a decir un dato que no va a gustar.
Porque la todo en los andamios y la gente tiene que estar con la cabeza que acabará fatal, ¿no?
Claro, así.
O sea, imagínate, uh-huh, o sea, ese cuello tantísimas horas así, claro, o sea, acabarán de enfermos.
De hecho, Miguel Ángel pintaba tumbao.
Claro, no me extraña.
Pintaba tumbao, era la única forma, y además con falta de luz. Voy a decir algo de lo que estoy hablando, la Capilla Sixtina. Puedo hablar porque la presidenta de la fundación fue la coordinadora de la restauración de la Capilla Sixtina, que coordinó entre la Nippon Television y el Vaticano. Razón por la cual podemos tener determinados conocimientos,
claro,
de todo.
Hay
lo
aquí
que pasó.
Hay muchas influencias internas también, ¿eh? ¿Eres un bombón, Alejandra? Es que
luego,
gusta a ti.
Ya, sí.
Y va a desaparecer.
No, ese me lo guardo yo.
Ah, ve, mira,
el de chocolate negro
sabía yo por eso.
Solo queda uno.
Bueno, entonces, cuando hacen ese contrato entre una televisión japonesa y el Vaticano, ¿qué contrato sería?
Eso digo yo.
Pues bueno, ahí hay ya un choque de mentalidades en el buen sentido. Porque los japoneses llegan a un acuerdo con el que era uno del que llevaba las finanzas del Vaticano, que hablaremos, que fue Monseñor Marcinskus. Hablaremos el próximo día por sus implicaciones que tuvo económicas. Y ya están de acuerdo. Dice, bueno, vamos a hacer tal en tales condiciones que ahora hablaré. Y el Vaticano dice, bueno, les mandaremos el contrato. Después de esta conversación que habían tenido. Y llega tiempo después, al de un mes, mes y medio, con un tocho tipo diccionario Espasa-Calpe del contrato.
Yeah.
Y los japoneses se quedan así y dicen, si ya nos hemos dado la mano.
Es suficiente. Bueno, aquí también se hacía así antes.
Hubo una persona que dijo, con la iglesia se han topado.
Con una mano no va a ser que no, ¿eh? no es suficiente.
Entonces, ¿cuál era? ¿Qué querían los japoneses con esa financiación? Porque siempre en un contrato uno da, etcétera, y otro recibe, ¿no? Entonces,
sorpréndenos,
¿eh? Dijeron, nosotros vamos a venir aquí cada 3 meses,
sí,
y vamos a grabar durante 15 días, 20 días, 3 semanas, los avances que ha habido en la restauración. Porque en la televisión japonesa, durante todo el tiempo que duró la restauración, había un programa mensual dedicado a la restauración de la Capilla Sixtina, complementado con otra serie de programas que hacían de arte en otras zonas, tanto de Italia como en España o Francia. Bueno, en la segunda condición que se dijo, bueno, los derechos de imagen nos corresponden a nosotros. Indudablemente, ¿quién va a incumplir un contrato? La Iglesia, argumentando que en realidad ellos lo hacían con carácter, en este caso, de difusión no cultural, de difusión religiosa. Y empezaron a hacer publicaciones cuando no tenían derecho a hacerlas.
Bueno, aquí cada uno juega sus cartas lo mejor que puede, ¿no? Al final...
Sí. Bueno, esos son determinadas anomalías que podía haber, aparte de otras anomalías económicas que de momento las vamos a obviar. ¿Qué se encontró? Estabas diciendo, José, dice, bueno, pero igual estaba rota, etcétera, etcétera. ¿Qué se encontró cuando se hace la limpieza? Aparte de unos colores vivos que nadie pensaba
que estaban ahí debajo, ¿no?
Pintaba así, con unos colores pastelones, pero se pintaba así. Y se dieron cuenta que la superficie en la cual estaba pintada, ¿cuál era? Normalmente era lo que se llama mortero romano, que es un mortero de estuco que es fino, con lo cual se puede pintar muy bien y queda muy fino lo que se pinta, pero mezclado con cal, con lo cual se podían dar muchos grosores, es decir, no era una capa fina que se podía descascarillar, etcétera, etcétera, sino que tenía un soporte donde estaba ese mortero fino que ha perdurado durante el tiempo. Entonces no había prácticamente ningún deterioro. Hubo, en algunos momentos, pues desde la historia, que taparon lo que llamaban algunas inmundicias, pero es de la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué se va a llamar inmundicia si es del mundo?
Claro, efectivamente.
Bueno, esto es un poco lo que quería comentar hoy de la Capilla Sixtina.
Bueno, yo creo que es muy interesante, pero yo no sé si tú estás de acuerdo, José Ignacio. Uh-huh. Tú que eres un gran conocedor del arte, que tienes unas colecciones privadas importantes y todo, que si estás de acuerdo a veces con tanta restauración, porque a mí la pátina del tiempo en este tipo de obras y en cuadros, a mí es que me gusta. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me importa que un cuadro esté, bueno, te voy a decir oscuro absolutamente, pero que sí que tenga esa pátina del paso de los años y que la gente se empeñe en sacar luz por todas partes. Oye, es que es un cuadro que si tiene 2 siglos, 3 siglos, o los que sean, por ejemplo, bueno, es que eso es lo que demuestra también el paso del tiempo. Quiero decir, o sea, es que vamos a ver, siempre y cuando no esté toda la pintura desvanecida, pues yo no soy tan partidario de que todo sea en el estado original, porque a mí me parece que también pierde, no sé lo que piensas tú.
Bueno, la pátina le puede dar un cierto caché las pinturas, pero el que quiere saber cómo pintaba un determinado pintor, y en este caso 440 años antes, yo creo que es bueno quitar toda esa pátina que es artificial, porque esa pátina del siglo XX no tenía que ver nada con la del siglo XVIII. Es decir, deforma la realidad de cómo era, ¿no? Entonces, yo soy partidario de hacer limpiezas si son necesarias, cuando son ya excesivas, la oxidación que pueda tener, por ejemplo, los barnices, ¿no? O el maltrato ambiental que le ha dado a una pintura por
claro,
el tiempo.
Porque a la hora de utilizar, por ejemplo, los pigmentos, ¿qué tipo de técnica se utiliza para utilizar ese mismo color, esos mismos tonos?
Bueno, ahí estamos hablando ya no solamente de limpieza, se está hablando de restauración. Y ahí entramos ya en la lucha entre los actuales restauradores que utilizan acuarelas porque dicen que no quieren manipular la pintura antigua y quizá en el futuro con nuevas técnicas se pueda revertir esas restauraciones que han hecho, a aquellos que tratan de restaurar o restauran con óleos, en el caso del óleo. Y ahí está están los buenos y los malos. Hay quien restaura con óleos modernos, que es una mala restauración, y hay otros que pueden restaurar con óleos según las combinaciones que se hacían antiguamente.
Claro que sí, José Ignacio, si te parece, vamos a recordar los teléfonos y la dirección de Anna Fundación. Sí, dime, dime.
¿Me permite?
Sí, claro, cosa? Claro.
Bueno, dime. Solamente decir, ya que viene el Papa, que el pasado lunes ha sacado una homilía nueva y que hoy, día 28, jueves, se hace el tercer mes en el cual hubo una acción militar que produjo como resultado la muerte de 175 personas en un colegio, en un pueblo que se llama Minap, en el ataque de Estados Unidos a una escuela infantil. Hay un pequeño verso que va para el Papa, que dice: si te vas y no vuelves más, larga sombra, llanto negro, los arqueros de la noche han matado flores en tu patio. Minap, Minap, mañana de primavera, negro llanto, sombra larga ha dictado la sentencia. El muñeco de azafrán con sus dientes de metal. Minap, Minap, volverá a brotar la vida con nuevas flores, tierra fresca. Cuando el corazón es fuerte, espanta la destrucción del viento de la muerte, vida. El Papa ha dicho: ninguna guerra es legítima.
Bueno, me parece totalmente de acuerdo.
Maravilloso. El Papa, las palabras del Papa, y que tú la recuerdes. Vamos a decir la dirección de Anna Fundación, teléfonos, y recomendarle esa maravillosa exposición que tenéis.
Estoy de acuerdo. Anna Fundación, nos encontramos en la calle Aviador Zorita, 46, bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Perón. Estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, con cita previa, cuando hay exposición, como actualmente, que hay una exposición que se titula La Bella Entrada a las Cloacas, de 11 a 2, visita guiada. Nuestro número de teléfono y WhatsApp es el 6131-99131. Y estamos en las redes sociales, en las cuales pueden seguir todas nuestras actividades de YouTube, Instagram y Facebook. Y tenemos nuestra página web www.an-medioa.foundation.
Pues muy bien, querido. Pues hasta la semana que viene. Y bueno, ¿qué tema va a ser? ¿Se puede decir la semana que viene?
¿Perdón?
¿Se puede decir el tema de la semana que viene?
El tema. Seguiremos hablando de la Iglesia.
Ah, claro,
pero vamos a hablar de la parte oculta de la Iglesia y la política. Sí, la porque oculta. Todo tiene.
Sí, pero cuidado, cuidado, cuidado con esas intrahistorias que temblar nacéis.
No, en absoluto. Todo es veraz.
Bueno,
todo es demostrable.
Eso es seguro, eso es seguro. Gracias, José Ignacio. Hasta la semana que viene.
Gracias.